Y como cada lunes tenemos con nosotros a María José Gómez. Bueno, otros lunes están sus compañeros de la Subdirección General de Prestaciones. Hoy le ha tocado a ella por segundo lunes consecutivo. María José, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo va?
Estamos bien. Yo soy de lunes, así que contenta también.
Contenta, o sea que para ti esto del lunes triste, nada, ¿no? Te gustan los lunes, muy bien. Y sigues en la sierra, ¿no?
Sí, sí, sigo en la sierra, sí. A ver si se puede salir.
Sí, la verdad es que, bueno, además es un momento envidiable para estar en esa zona, aunque
pues es verdad.
Porque en Madrid era muy bonito los dos primeros días, dejó de ser bonito a partir del tercer día.
Ya imagino, ya. Te mandan fotos,
¿no? De tu zona.
Sí.
Bueno, pues vamos a recordar, como siempre, los canales de comunicación que tienen los oyentes de Madrid Trabaja abiertos para enviarnos las consultas dirigidas al SEPE.
Claro que sí, por supuesto. Tienen a su disposición el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y también nos pueden mandar una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Y si estás preparada, María José, vamos directamente con la primera pregunta.
Pues preparada.
Venga.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Doñas Fernández. Y le comunico otra vez, como estuve haciendo hace poco, le mandé un mensaje aquí por WhatsApp para pedir que a ver si me podían conceder lo que es el paro o la ayuda o algo. Y al día de hoy he visto en el SEPE que tengo denegado lo que es el paro, porque no he estado en este año pasado cotizando los 360 días. Pero mi pregunta es por qué no me dan, aunque sea una ayuda o algo, porque yo he estado trabajando en estos años, también en otra empresa, y he estado a jornada completa. Es más, yo tenía ahí 8 meses de paro acumulados hace un año y medio. Y es decir, no lo toqué porque empecé a trabajar en esta empresa que terminé el día 23 de octubre. Y al día de hoy, pues no sé nada, es que no... ni una ayuda, ni nada de nada. Y ya digo, eché para el paro el día 24 de octubre y me he encontrado de que me lo han denegado. Pero por lo menos, yo qué sé, que me pudieran dar una ayuda o algo.
Bueno, antes de que María José contestes, sí. Como dice este oyente que nos había escrito antes, solamente voy a dar un dato. La semana pasada recibimos 1000 consultas, más de 1000 consultas. Solamente nos va a dar tiempo a contestar a 8. Algunas las intentamos nosotros contestar por escrito, pero no podemos alcanzar el número de 1000 consultas. Ya lo sentimos, pero bueno, en cualquier caso ha insistido y en este caso ha tenido suerte. ¿Qué le podemos contar? María José.
Pues primero a vosotros, que os vamos a tener que poner en la nómina del PP, ¿verdad?
Yo ya he dicho que me conformo con la medalla al trabajo o algo.
Por ejemplo, bueno, así. Bueno, pues a ver, ¿qué pasaba en este caso? Que efectivamente no tenía derecho a una nueva prestación por desempleo al no haber acumulado 360 días de cotización y por eso se le denegó. Pero sí le correspondía reanudar la prestación anterior que le había solicitado en su momento, que era de año y medio, y que tenía reconocida antes del ERTE. Entonces, eso ya lo tiene regularizado y ya tiene un pago el mes que viene, que es el abono el 4 de febrero, de todo lo que le corresponde desde octubre hasta enero. ¿Vale? Entonces,
perfecto.
Otra cosa, si tiene hijos a cargo, es importante que lo informe, porque no constaba en la prestación anterior que tuviera cargas familiares, así que lo haga. Y como, pues a través del formulario de presolicitud, este que nos vale ya para todo, ¿vale? Ahí que elija comunicación de incidencia en prestación individual, se llama el trámite, y ahí indica nombre, fecha de nacimiento de los hijos y como aviso general para todo el mundo, si hay que incluir hijos mayores de 16 años, es importantísimo, imprescindible de hecho, indicar el NIF o el NIE, ¿vale?
Vale.
De los hijos mayores de 16 años.
Vale, perfecto. Pues yo creo que después tenemos alguna pregunta sobre el particular. No sé si me equivoco, porque ya tiendo a... Vamos con la segunda. Javi, sácame del embrollo.
Sí,
me he metido yo solo.
Con una cuestión que sigue generando consultas sobre la compatibilidad o no de la prestación por ERTE con estar dado de alta también como autónomo en esa pluriactividad. Una oyente que nos dice, estaba trabajando en un hotel como recepcionista por cuenta ajena desde el 1 de octubre, está dentro de un ERTE, pero por otra parte, en el mes de septiembre, a mediados, el 17, se hizo socio de una cooperativa, allí está como autónoma, aunque nos aclara que no factura, pero que sí cobra un dinero por actividades, ya que tiene un camión y que lo metió en esta cooperativa. Ahora le dicen desde el SEPE que no le corresponde tener esa prestación por ERTE porque está trabajando como autónoma. Y claro, quiere saber el por qué y si en realidad le corresponde o no, María José, esa prestación por ERTE.
Vale, pues el por qué, porque lo dice la ley. Vamos a ver, no es posible cobrar prestación extraordinaria por ERTE COVID-19 ni otra prestación contributiva si a la fecha de inicio del ERTE estaba de alta como trabajadora autónoma. Y tampoco si se dio de alta, si se hubiera dado de alta después en el régimen de autónomos, podría seguir cobrando la prestación por ERTE. Se interrumpe la prestación en ese día, en ese momento, vamos, de hecho se interrumpe el día 1 del mes de alta, que sabemos que las cuestiones de autónomos van por meses cerrados. Entonces, se le habrá denegado la prestación, efectivamente, porque cuando va a solicitar su empresa por ella la prestación por ERTE, pues está de alta como autónomo, entonces se le deniega. Así que es lo establecido legalmente, que es una cuestión de incompatibilidad.
Vale, bueno, pues es la aclaración y por lo menos ya sabe la oyente a qué atenerse, puesto que la legislación es clara al respecto. Pues la tercera es la siguiente.
Quiero saber por qué este mes que recibí el ERTE me descontaron 210 euros cuando a mí siempre, desde que estaba en el ERTE de marzo, me han ingresado a mi cuenta 680 euros y este mes me ingresaron nomás 477 euros. Muchas gracias.
A ver si se lo podemos explicar, aunque es difícil sin tener más datos, ¿no?
Pues sí, efectivamente, como dices, es difícil saber a ciegas qué ha sido lo que se le ha descontado en ese recibo de prestación. A ver, como primera ocurrencia yo diría que o bien le están compensando cobros indebidos de algún mes anterior porque se le había pagado de más y luego ha habido que regularizar, o bien se le está pagando menos este mes porque ha tenido más actividad en el mes. Si la empresa ha informado en los ficheros XML, que ya se conoce en media población de España, si ha informado de días de actividad distintos de los de meses anteriores, pues estará cobrando menos porque ha tenido más actividad y menos inactividad. Es decir, nosotros le pagamos por lo que no trabaje. ¿Vale? Entonces es probable que sea una de esas dos cosas. O porque le estemos regularizando algo que le pagamos de más, o porque nos está informando la empresa debidamente que ha trabajado más y por lo tanto le corresponde menos prestación. Sin más datos no le podemos dar más información de ese pago, claro.
Yo sí que le recomendaría a María José que comprobase la nómina en la página web del SEPE, en el estado de prestación, ¿no? Ahí es donde accede.
Algo de detalle damos.
Claro, por eso, que si es un cobro indebido, pues le aparecerá como cobro indebido. Y sí. Si no le aparece nada, es porque efectivamente a lo mejor la empresa ha informado de periodos de actividad.
Claro. Y aún así, dices bien, porque aún así en el recibo vería que le pagan, imagínate, del 1 al 20 en lugar del 1 al 30. Eso sí saldría en el recibo y lo podría ver.
Perfecto. Oye,
puede haber un error nuestro, puede haber un error de la empresa en la comunicación, puede haber cualquier razón. Con lo cual, si él sigue pensando que tiene que cobrar lo que cobraba todos los meses, que haga una reclamación y la envíe a través del registro.
Perfecto. Pues María José, enseguida volvemos contigo. Recuperamos la sintonía habitual que nos indica que vamos a contestar preguntas que habéis dirigido a los responsables del SEPE, de la Subdirección General de Prestaciones. Hoy tenemos a María José Gómez. María José, sigues por ahí, ¿verdad?
Ahí seguimos.
Muy bien, pues Javi tiene algo que consultarte en nombre de uno de los oyentes.
Sí, en nombre de Ivanka en este caso.
De los oyentes.
Sí, en nombre de Ivanka en este caso. Una oyente que nos escribe porque está dentro de un ERTE, pero dice que no está recibiendo la parte proporcional correspondiente a tener un hijo menor de edad a cargo. Él dice que le gustaría saber por qué no está recibiendo esta cantidad y cuándo se le va a aplicar.
Vale, aclaremos una cosa sobre esto de cobrar más prestación por tener cargas familiares y demás. La prestación que se cobra depende de la base reguladora y sobre eso se paga para las prestaciones ERTE COVID-19 el 70% durante todo el tiempo. Vale. Si ese 70% que tenemos que cobrar en función de la base reguladora supera un máximo, pues se cobra ese máximo. Esos son, aquí es donde entra a jugar si tenemos hijos o no tenemos hijos. El máximo, el tope máximo varía de si se tiene ningún hijo a cargo, un hijo a cargo o más de un hijo a cargo. ¿Vale? Entonces, las cargas familiares solo afectan si superamos ese máximo a cobrar. Y eso solo ocurre si la base reguladora supera 52,39 euros. Entonces, en el caso de Ivanka, ¿qué pasa? Que la información de su situación familiar está actualizada correctamente, aparece como que tiene un hijo a cargo, pero eso no supone mayor cantidad porque su base reguladora diaria no supera los 52,29 euros. Así que no corresponde regularizar nada en este caso.
Vale, perfecto. Pues aclarado también este caso de Ivanka y vamos con el siguiente.
Hola, buenas noches. Mira, yo me encuentro en un ERTE desde el mes de agosto. Mi contrato era de 40 horas y me fueron bajando conforme lo de la pandemia, me fueron bajando. Entonces, con esta situación ya me mandaron completamente al ERTE, pero aún no he cobrado la prestación del mes de diciembre. Entonces, quería que me ayudaran a saber por qué es la situación de que no se ha cobrado, porque en teoría los depósitos son del 10 al 15 del mes siguiente, ¿no? Y ya estamos en 12 y no he cobrado ninguna prestación. Es más, he visto en la página y no me sale lo de mi recibo de nómina de prestación. O sea, no la puedo ver. Entonces, no sé cómo hacer el reclamo o qué hacer porque realmente necesito ahora mismo el dinero, ¿sabes? No cuento con otra entrada más de dinero que sea la del SEPE.
Bueno, María José, ¿qué le podemos decir?
No, lo entiendo perfectamente. Lo que pasa que en el mes de noviembre cobró octubre y noviembre. Y en el mes de diciembre no pudo cobrar el mes de diciembre, que le correspondía porque estaba pendiente de que la empresa nos informara los periodos de actividad del mes. Eso nos lo comunican las empresas del 1 al 20 del mes siguiente. Nos cuentan lo que ha trabajado y lo que no ha trabajado. Y eso se procesa a continuación. Como la nómina ya está cerrada, no puede cobrarlo, no puede cobrar el mes en su nómina que correspondería. ¿Vale? Eso es lo normal, que la prestación por ERTE, si hay comunicación de actividad, se cobre un mes más tarde, porque hay que procesar esa información que nos llega y nos llega cuando, normalmente, cuando el mes ha terminado y cuando ya se han enviado los pagos de la nómina de cada mes. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora cobrará diciembre en la nómina de enero y enero lo cobrará ya en febrero. Ese es el ciclo normal. Si hay comunicación de actividad durante el ERTE, insisto, si no hay actividad debería cobrar cada uno en el mes que corresponde. Vale, otra cosa, el pago es el 4 del mes ahora mismo, o bien día siguiente hábil como ha pasado en enero. Hasta mayo de 2020 el pago sí era el 10 o día siguiente hábil, pero la verdad es que tanto las entidades financieras como el SEPE, particularmente nuestros informáticos, han hecho un esfuerzo brutal para que se pueda pagar tantos días antes, pues por situación de necesidad como la que está habiendo. Entonces, claro, ahora mismo el pago, pensemos que es el día 4 del mes, o bien vale, el día siguiente hábil.
Perfecto, pues esto viene bien porque además era una reclamación, recordarás, María José, antiquísima, ¿no? De intentar adelantarlo a principios de mes y de las pocas cosas buenas que puede traer la pandemia es que yo creo que este sistema ya ha venido para quedarse.
Sí, seguramente. Reclamación histórica, es cierto, pero también es cierto que ha sido muy, muy, muy difícil, tanto para nosotros como para los bancos, conseguir pagar el día 4.
Claro. Bueno, vamos con... Ya he perdido la cuenta, García. Tú llevas la cuenta de cuántas preguntas
pues,
son.
Creo que es, la sexta pregunta ya. Sí, y si no recuerdo mal, Peña, fue la semana pasada cuando hablamos de cómo cambiar el número de teléfono, ¿no? De la información
sí,
que
los datos personales.
Sí, eso es. Pues esta semana vamos con más datos. En este caso, un oyente que nos pregunta cómo puede cambiar el número de cuenta en el que tiene domiciliada la prestación del ERTE, ya que nos dice en la web, María José, no está disponible.
Pues la web está disponible. A ver, sí, sí se puede pedir la modificación de la cuenta bancaria desde la sede del SEPE, ¿vale? Entonces, esto me lo enseñó a mí el martes pasado Javier Peña, ¿eh? Tiene que poner en el buscador de internet pre-solicitud SEPE, que esto me
lo
enseñó tú.
Eso es.
Y entonces, el primer resultado ya nos lleva a la página web del SEPE, donde se puede iniciar el formulario de presolicitud. Pues ahí pinchamos formulario y en este caso tenemos que elegir modificación, domiciliación bancaria, cumplimentamos los datos que nos piden, que parte de ellos son de contraste para asegurarnos, Y si todo es conforme, un gestor cambia la información y se realizan los pagos a esa cuenta. El hecho de que rellene ese formulario no quiere decir que ya se haya cambiado. Lo tiene que hacer un gestor, ¿vale? Porque todo lo que tiene que ver con la presolicitud, detrás hay una persona que normalmente es de la oficina de prestaciones a la que íbamos normalmente de manera presencial. Bueno, pues esos compañeros atienden estas presolicitudes, ¿vale? Entonces, será un gestor el que mecanice esa cuenta bancaria, si todo es conforme y, por supuesto, si es titular de la cuenta del beneficiario, porque si no tendríamos problemas con impagos, ¿vale? O sea, que siempre, siempre, siempre hay que ser titular o cotitular de la cuenta que ponemos.
Y yo, ¿vale? de paso agregaría, María José, que no elimine la cuenta antigua hasta que no compruebe que el dinero le llega a la cuenta nueva.
Ah, claro, sí. Sí,
que no se quede en el limbo, ¿no? La prestación.
Cerrar la cuenta en la entidad bancaria, pues sí, porque le puede llegar a, por sobre todo, si esta modificación ellos en la presolicitud la hacen los últimos días del mes, a lo mejor a los compañeros no les ha dado tiempo a cambiar la cuenta,
claro.
Porque hay mil antes que atender. Y entonces la siguiente nómina podría cobrarla en la cuenta antigua, o sea que está muy bien avisado.
Ya sabéis que si tenéis consultas que enviarnos al SEPE tenéis un correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y un WhatsApp con nota de voz al 652-868099 y tenemos una séptima pregunta en posesión de Javi García.
Sí, vamos con esa séptima pregunta de este lunes. Un oyente que estuvo en ERTE nos cuenta desde el 19 de marzo al 1 de octubre, pero que el día 15 de ese décimo mes del año su empresa le comunica que ha presentado pérdidas y, de hecho, el 30 de noviembre, estando con un contrato fijo, le despide. Y eso que nos cuenta tenía el ERTE prorrogado hasta el día 2 de febrero. Ya fuera de la empresa ha solicitado el ERTE y nos cuenta que ya el paro, perdón, y nos cuenta que ya le han aprobado esa prestación de 7 meses, pero únicamente, María José, al 50%, y que quiere saber por qué.
María José.
Vale. Sí, bueno, primero de todo, esa fecha que vemos en la consulta de fin de la prestación solo indica el tiempo máximo de prestación ERTE COVID-19 que ha autorizado en cada momento la normativa, ¿vale? No quiere decir que esa fecha la haya dispuesto ni la empresa, ni que el trabajador tenga derecho a prestación hasta ese día, ni nada por el estilo. Es decir, esa fecha que decimos de 2 de febrero es porque hasta el 31 de enero está por norma aprobada la posibilidad de esa prestación extraordinaria por ERTE COVID, ¿vale? Entonces, no se debe leer en ese dato que la prestación va a durar hasta ahí, aunque la empresa haga tal o cual cosa. La prestación por ERTE puede ir más allá de esa fecha, como va a pasar, porque se prorrogará, entendemos, o bien interrumpirse antes si se da otra circunstancia, como ha sido este caso. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso, ¿qué es lo que está cobrando el trabajador? Pues una prestación antigua que ha reanudado, que ya había cobrado los 6 primeros meses al 70%, que era el primer tramo de pago, que ya sabemos que pasa del 70% a partir del día 181 de prestación al 50%, porque estamos hablando de una prestación ordinaria, no de la prestación extraordinaria por ERTE, que esa se mantiene en el 70% durante todo el tiempo, mientras lo diga así la norma. Entonces, la cuantía es el 70% porque es una prestación antigua y ya cobró los primeros 180 días al 70%, o sea que le toca cobrar el 50%.
Vale, perfecto, pues aclarado y tenemos una última consulta.
Hola, mi nombre es Julia Fajardo. Mira, quisiera hacer una pregunta, ¿por qué a mí no me fue dado lo del ERTE? Lo tramité el mes de 14 de marzo a 14 de abril y no lo recibí en todos los meses del año que pasó. Así que he encontrado este número de teléfono donde me dice que mande un audio para ver el motivo por qué no se me ha dado. Vale, gracias.
Bueno, pues ¿por qué no se le ha dado a esta oyente?
Pues porque Julia no está en ERTE. Lo que tramitó Julia en marzo fue una solicitud de subsidio para empleada de hogar.
Ah.
Vale, entonces, vamos a recordar una cosa, que quien solicita las prestaciones por ERTE COVID-19 son las empresas, no los particulares. O sea, si estamos hablando de un ERTE, los trabajadores pueden pedir regularizaciones, actualizar datos sobre su prestación, pero solicitar la prestación la solicita solamente el empleador, la empresa, ¿vale? O su asesoría laboral o gestoría, tal, en su nombre. Pero bueno, en este caso es una solicitud por subsidio de empleado de hogar lo que había solicitado y es posible que la tenga denegada y que no lo sepa o no haya leído la carta que se le remitió y excepcionalmente que sea una de las que están pendientes de subsanar porque solicitó mal, porque faltaba documentación, por una de estas razones. Entonces, si es así, si no se le denegó, se van a poner en contacto con ella para arreglar la solicitud, para aprobarle el subsidio que le corresponda, subsanando la solicitud que hizo, ¿vale? Y si se le denegó en su momento, pues lo que tiene que es ir a ver el escrito que le hemos enviado y ver qué razón es la que se explica en la comunicación de denegación.
Claro, es muy interesante esto que dices porque no es la primera mujer empleada de hogar que nos escribe diciendo he solicitado el ERTE, como si eso lo pudiera hacer un trabajador y alguna persona ya la hemos sacado un poco de sí, la verdad. Duda a ese respecto. Pero bueno, que en cualquier caso conviene a través de esta oyente que otras que se encuentren en situación similar pues también lo conozcan. Así claro. Que María José, que te agradecemos muchísimo la labor y la información que nos prestáis cada lunes.
Y yo os agradezco a vosotros el trabajo que hacéis, que estáis ahí detrás también.
Un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo.